Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Y comenzamos con el programa de hoy. Bueno, queridos hermanos, seguimos con el libro del Apocalipsis. Jorge, la semana pasada nos quedamos en que Juan, llevado al cielo en visión un día de domingo, vio la adoración celestial. Mientras la iglesia adoraba en la tierra, vio cómo se adoraba en el cielo. Vimos los 24 ancianos, el trono con alguien sentado en el trono, y nos quedamos que apareció un rollo con siete sellos, que dijimos que era el rollo del pacto, de la alianza de Israel, que era un rollo que le ponían sellos según las estipulaciones, y cuando se leía el testamento, porque alguien había muerto, pues se iban rompiendo los sellos, pues sí, y ¿no? Se veían las estipulaciones que se habían adscrito al pacto, pero que nadie podía abrir el sello. Dice Juan que se puso muy triste y empezó a llorar. Entonces oyó una voz de un anciano que le decía que se consolara, que el león de la tribu de David ha vencido. Y uno pensaría, bueno, cuando va a haber un león, ¿no? Uh-huh. Y lo que sale es un cordero degollado y puesto y de pie. O sea, esto es un anuncio eucarístico, porque el cordero degollado es la Pascua judía, el cordero que se mataba, se degollaba para comer en la Pascua. Pero ese cordero que fue degollado está puesto de pie. Quiere decir que fue sacrificado, pero está vivo. Ese es Jesús que está presente también en nuestra Eucaristía. Y cuando le dice que es el vencedor de la tribu de Judá, ¿te acuerdas? Eso tiene que ver con la profecía. Con la profecía de que le dice el Señor en Génesis, en el último capítulo de Génesis, Jacob le dice a sus hijos: cachorro eres de león, Judá, tú te levantarás y tus hermanos se postrarán delante de ti. En Génesis, está en Génesis 49:9. David, el vencedor de la tribu de Judá en el antiguo pacto, pues ahora representa y asigna a quién, a Cristo, el Cordero de la Pascua. Él es el nuevo Cordero, el Cordero eterno, porque ha resucitado. David no resucitó. El hijo de David, también de la profecía de Natán. O sea, como te dije, todo el Apocalipsis está lleno de profecías del Antiguo Testamento. Por eso que no conoce el Antiguo Testamento, no puede entender el Apocalipsis. Cristo también es el descendiente de David por la profecía que le dio Natán a David. Un descendiente tuyo se sentará en tu trono por siempre. Uh-huh. Y cuando estudiamos eso, vimos que nadie se puede sentar en un trono por siempre.
Claro.
El único que se puede sentar en un trono por siempre es Dios. Es Dios. Dice que también que floreció la vara de Jesé. ¿Te acuerdas? Jesé era el padre de David. Uh-huh. O sea, que Cristo es un descendiente directo de Jesé, de la profecía que se le dio a David y a Jesé. O sea, que no hay forma alguna de equivocarse. Ese cordero que está puesto de pie es el Señor Jesucristo. Ya, puedo ver que algunas personas, sobre todo judíos, pueden decir que apunta a David, pero David murió y fue sepultado y se acabó. Y ese cordero no está muerto, está muerto y
resucitado.
Vivo, resucitado. Uh-huh. O sea que todo apunta a Cristo. El cordero tiene siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. O sea, como te dije al principio, estos son símbolos. Tú no puedes tomar esto literal como lo toman las sectas. Aquí tienes una prueba. Dice que el cordero tiene siete ojos. ¿Cristo tiene siete ojos?
No, claro que no.
Estoy hablando físicamente. No, uh-huh. Luego entonces esto es un signo, es una figura, no es una realidad. Así vamos a ver, es la mujer con dolores de parto. Todo el Apocalipsis son símbolos. Y aquí pone a cordero con siete ojos, que son, dice que son los ojos de él, son los siete espíritus de Dios. Me preguntaban, eso también lo puedes encontrar en Zacarías 6:5. Por eso, que me preguntaban que quién eran estos siete
espíritus, ajá.
Ojos, que los dice ojos. Que son los espíritus de Dios. No sabemos si, porque acuérdate que son figuras. Cuando Juan no da la interpretación, nos quedamos sin la intención de Juan. Solamente viendo el total del libro podemos entender lo que Juan pudo haber dicho. Pueden ser los siete dones del Espíritu Santo, a través del cual el Señor mira el corazón de los hombres. Pueden ser los siete ángeles que están delante del trono. No se habló. Para mí, 7 es el número de perfección. Para mí, personalmente. Estos 7 ojos es la visión perfecta de Dios. Dios que lo ve absolutamente todo, en todo lugar, aunque tú te metas debajo de la tierra. Para mí, eso es lo que yo entiendo de esta visión. Después de esto, vimos en la lectura que hicimos del capítulo 5, del 8 al 10, vimos que los santos y los seres vivientes prorrumpen en un canto de alabanza. Dice que los 4 seres vivientes, que son los querubines, caen delante del Cordero postrándose en adoración. Postrándose, la palabra prosecuneo en griego. O sea, aquí están adorando al Cordero.
Ajá.
Para los testigos de Jehová que dicen que Cristo no es Dios, que es una criatura. ¿Cómo los querubines van a adorar a una criatura?
Claro.
La adoración solamente es de Dios. Y dice que cada uno tiene un arpa. También dice que, y esto es muy importante, dice que ve fuentes de oro llena de incienso. ¿Te acuerdas? Y dice que ese incienso son las oraciones de los santos.
Uh-huh.
O sea, aquí vemos cómo la oración, cuando se dice santo, quiere decir de todos los redimidos. Aquí tú ves que la oración de los redimidos en el cielo tiene poder, porque están estas cuatro fuentes llenas de incienso, que son la oración de los santos. El incienso es agradable, sube a Dios y es agradable de oler. O sea que aquí te dice que la oración de toda la iglesia, de todos los santos de la iglesia, es agradable a Dios. Entonces, ¿por qué van a venir las sectas a decirnos que la oración de los santos no tiene absolutamente ningún poder delante de Dios? O sea, el libro que ellos más utilizan es un libro que te está indicando contrariamente todo lo que ellos enseñan. Y te vuelvo a repetir, aquí está el incienso que dice que son la oración de los santos. Está en el cielo y agrada a Dios. Dice que después los seres vivientes y los ancianos cantan un cántico nuevo. Y de nuevo vuelve una sección coral a cantar, un salmo hermoso. Volvemos a lo mismo. Ellos lo hacen coralmente, lo hacen como lo hacemos nosotros en la liturgia, todos al mismo tiempo, como dijimos en el programa pasado. Vemos que toda la liturgia del cielo no se parece en nada a un culto evangélico pentecostal. Se parece a un culto católico. Cada cual no anda por su parte diciendo lo que quiere. Todos oran y dicen exactamente lo mismo. Para aquellos que dicen que la oración repetitiva de todo no vale, pues, querido hermano, eso es la que se hace en el cielo. Más vale que te vayas preparando
claro,
a ella.
Ajá.
Y dice que cantaban un cántico nuevo, como dice el Salmo 98, que dice, cantate al Señor un cántico nuevo, como dice Isaías 42. Y este cántico, que es hermoso, a mí me encanta que nosotros lo cantamos aquí en nuestro grupo, es hermoso, tiene como base 4 cosas. Primero, es el tratado del pacto, la redacción del pacto del reino de Dios, cuando dice, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Dijimos que ese libro es la primera alianza.
Así es.
¿No? Eres el digno. La que dice lo segundo, tiene revelación. ¿Por qué? Porque dice, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ahí nos está hablando de redención.
Uh-huh.
Después nos da nacionalidad, porque dice, nos has hecho para nuestro Dios un pueblo de reyes y sacerdotes. Hace de nosotros una nación. Y por último nos da dominio. Dice, y reinaremos, en plural todos, reinaremos sobre toda la tierra. Mira este hermoso canto, el repacto de Dios, la redención, la nacionalidad de iglesia, de hijo de Dios, y el dominio que se le dará a los santos sobre el mundo al final de los tiempos. Después en el 5:11 al 14 vimos que en respuesta a la alabanza de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, que son los que irrumpen en el cántico, dice que hay un coro de millones y millones y millones, de miles y miles se unen a este cántico proclamando que el Cordero fue inmolado. No solo fue inmolado, es inmolado. O sea que nos está hablando de la Eucaristía. Esto es un, ves que es un libro tremendamente pues eucarístico, y le da el poder, la gloria, la honra y la alabanza. Fíjate que ahí es toda la, la creación. Primero, los ángeles, los cuatro seres vivientes. Después, los adoradores, los 24 ancianos. Pero después hay una visión de millones y millones que no se pueden contar. Eso es todos los creyentes de todos los tiempos, desde la redención, desde el comienzo del mundo hasta ahora, porque es que son millones de millones. Aquí también echa al traste esta doctrina de los testigos de Jehová, que solamente 144,000 van al cielo.
Claro.
Uh-huh. Aquí no se ve 144,000, aquí dice millones de personas son las que alaban a Dios. O sea, vemos que la iglesia en el cielo está haciendo lo mismo que tiene que hacer en la tierra, que es la misión fundamental de nosotros y que yo creo que a la iglesia no se le dice. Nuestro trabajo es la adoración. Nosotros estamos creados para adorar. Así como Israel fue quien estuvo preparado para adorar en el primer pacto, esa adoración pasó a nosotros, el pueblo, la iglesia, es el que tiene la adoración en el nuevo pacto. Por eso todo lo que hace la iglesia tiene que surgir de la adoración. Y por eso que muchas cosas que hacemos no funcionan.
Porque la gente no adora, o sea, los ministerios no están
adorando. Un grupo no puede salir a la calle a evangelizar si primero no adora a Dios, no establece esa relación de adoración con Dios. No podemos salir a predicar si primero no tenemos adoración a Dios. No podemos hacer ninguna obra en la iglesia sin darnos cuenta que somos más que una organización, que somos un pueblo de adoradores. Hoy en día se hace mucho énfasis en lo que vamos a hacer. La iglesia en salida. Sí, pero la iglesia para salir primero tiene que quedarse a adorar. Porque si no, cuando salimos lo que hacemos son técnicas del mundo que no funcionan. Ahí es donde está el fallo de la iglesia y de muchos católicos, que no se nos ha dicho, no hemos entendido que la primera función de la iglesia es adorar. Establecer esa relación del hombre y del mundo con Dios, de obediencia. Porque si tú no eres obediente, ¿qué tú vas a predicar?
Claro.
Pues te acuerdas que dijimos que la adoración tiene que ver con la sumisión y con la obediencia. Uh-huh. Después que tú adoras, te sometes y obedeces, entonces tú puedes ir al mundo a predicar. Por eso que todos estos ministerios que no tienen nunca oración ni adoración, sinceramente, no sé, no quiero juzgar, pero me viene a la mente el dicho de mi pueblo, mucho ruido y pocas nueces. No, hay que ver a la larga cuánto dura lo que se hace. Si lo que se hace dura para siempre o dura mientras hay un dirigente bueno en el ministerio. Después se va el dirigente y se acaba el ministerio. Tenemos que ver qué estamos sembrando. Ahora, después de esto, ya cambia esta. Ya Juan vio esta adoración celestial. Vio que todo pacto, ¿parte de dónde? De un pueblo que es un pueblo de adoradores. Vimos que lo hubo en Israel, vemos que lo hay en la iglesia. En el cielo. Vimos que estaba el rollo con los siete sellos, que nadie lo podía abrir, solamente el Cordero. Ahora llegó la hora de la apertura de los siete sellos. Comenzamos en el capítulo 6, que está conectado con los caballos y con la trompeta. Ahora cuando viene la parte que yo diría que hay que hilar fino, porque aquí es cuando la gente pierde el juicio. ¿Qué sucede cuando se abre cada sello aquí? ¿Por qué? Porque la gente se olvida de la relación que el Apocalipsis tiene con el pacto de Dios. Tú no puedes ver el Apocalipsis si no te refleja en la alianza de Dios con Israel, porque esto trata en la primera parte de que el pueblo judío incumplió la alianza, que Cristo es el único que la cumplió y que la alianza tenía condiciones, y que si tú pactas algo con condiciones, si tú no cumples las condiciones, tienes consecuencias. Uh-huh. Si tú compras un carro y la parte de tu pacto es pagar la letra, si tú no pagas la letra, tienes consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia?
Claro, que te quiten el carro, claro.
Y si compras una casa, uh-huh, y te comprometes a tener seguro y a pagar la casa y no tienes seguro y no pagas la casa, te quitan la casa. Y no es culpa del banco, porque el banco cumplió al darte el dinero. Es culpa tuya que no cumpliste lo que tú pactaste. Y cuando tú ves el Apocalipsis fuera de este contexto, no entiende nada. Por eso es que aparece en el centro el libro de la alianza sellado. Nadie lo pudo abrir. Y el único que lo puede abrir va a hacerlo ahora. Y eres el único que lo cumplió. Cada vez que destapa un sello, se descubre qué cosa, que el antiguo pueblo no cumplió ninguna de las estipulaciones del pacto. Que te acuerdas cuando entró a Israel, Moisés lo puso en dos montañas. Seis tribus proclamaban lo que le iba a pasar a Israel si se cumplía el pacto, bendiciones, y otras seis tribus decían las maldiciones que iba a caer sobre el pacto. Que las maldiciones no es más lo que te sucede cuando tú te alejas de la protección de Dios. No es maldiciones como en el sentido nuestro de hoy. Maldición es lo que te ocurre cuando tú rechazas la cobertura que te da Dios. Por eso lo que vamos a ver aquí es lo que le sucede a Israel. Uno puede decir, bueno, ya eso pasó. Sí, pero acuérdate que San Mateo 24, el Apocalipsis, está hecho de una forma judía que yo le explicaremos, que implica dos hechos. Uno que está pasando, que pasó, y eso implica uno que puede pasar.
Puede pasar, ajá.
Y esto no es que vaya a pasar literalmente, porque acuérdate que nuestro pacto es espiritual. Esto es lo que nos está alertando a nosotros, a la iglesia. Juan le está alertando. Mira, Israel no cumplió el pacto y mira lo que le pasó. Si ustedes incumplen el pacto, esto le puede pasar. Nuestro pacto es eterno porque lo hizo Cristo, ¿no? Cristo y el Padre. Todo pacto se sella con sangre. Esa es la forma antigua desde los primeros el pacto. Y ahora yo digo, ninguno de nosotros pusimos sangre, ¿no?
No, Cristo.
Cuando a ti te bautizaron, no te pincharon para que saliera.
No.
Por eso que pinchaban a los niños judíos una circuncisión, para que echara sangre, para entrar en el pacto, porque el pacto es por sangre. En el pacto nuevo no es un pacto de nosotros, es un pacto de Cristo con el Padre. Por eso que es eterno. Cristo puso la sangre. ¿Cómo nosotros entramos a ese pacto? Cuando nos hacemos parte del cuerpo de Cristo, por medio del bautismo. Ahora, el pacto de Cristo con el Padre es eterno. Pero yo, cuando me adentro en Cristo para tener el pacto, si yo desobedezco a Dios, yo me quedo fuera del pacto. Y Juan está diciendo, cuidado, con que es un pacto eterno, tú puedes sufrir las consecuencias tuyas si tú rechazas la cobertura que Dios te da en el pacto nuevo. Por eso estoy explicando, y vuelvo a repetir, que tenemos que ver todo esto de los jinetes relacionados con el pacto de Israel. Y lo vamos a ver la semana que viene, porque si ya estamos terminando el programa, si lo vemos hoy, la semana que viene ni tú ni yo sabemos por dónde andamos, ni los hermanos se acuerdan de qué estamos hablando. O sea, Apocalipsis, introducción, las siete cartas, los siete defectos de la iglesia, que también pueden ser defectos de Israel. Por eso la compara con Jezabel, con esto, con lo otro. Después, Juan llevado al cielo. ¿Qué ve Juan en el cielo? La adoración celestial del nuevo pacto. ¿Qué ve en el medio de todo? ¿Qué es lo importante en ese momento? Un rollo con siete sellos. Uh-huh. Vimos que eso es la primera alianza de Dios con su pueblo. Nadie puede abrir el rollo. ¿Por qué? Porque nadie lo había cumplido. Solamente que el testamento lo puede abrir. Aparece el cordero, degollado y puesto de pie, cordero de la Pascua, pero ya no muerto de Israel, sino vivo de nosotros, nuestra Eucaristía, y él puede abrir el libro. ¿Por qué puede abrir el libro? Porque eres el único que lo cumplió. Todo el universo clama en adoración y en alabanza al cordero, porque eres digno de abrir el libro. Y ahora el cordero va a empezar a abrir el libro. ¿Qué libro? ¿Un libro de una revelación futura que va a pasar en el año 2020? No, va a abrir el libro de la primera alianza y va a confrontar si Israel cumplió o no cumplió este pacto que Moisés y ellos juraron hacer con Dios. Recalco esto para que vean que esto es una relación. Esto no es que ahora los cuatro jinetes son cuatro marcianos, porque eso no tiene ningún sentido con el sentido del libro. Por eso que recalco esto, que todo esto tenemos que verlo en función al capítulo precedente, al pacto de Dios con Israel. Y que no quita que sea una advertencia para nosotros. Que nos digan, no crean que porque tienes un pacto eterno, ustedes todo va bien. Como decían en mi pueblo, que ve la barba de su vecino, es ver que ponga la suya en remojo.
Eso quiere decir que podemos incumplir el pacto.
con Cristo, por medio del bautismo. Acuérdate que mi pacto, yo entro, el pacto no lo tengo yo con Dios, el pacto lo tiene Dios, con que lo tiene Cristo con el Padre. Uh-huh. Yo entro ese pacto de Cristo porque yo soy, me hago el cuerpo de Cristo cuando me bautizo. Por supuesto, si la cabeza tiene pacto, el cuerpo tiene pacto.
Claro, pero si somos, si dejamos de ser parte del cuerpo de Cristo...
Sí, exactamente. Si tú rechazas el pacto de Dios por el pecado, por la desobediencia, por lo que sea, te quedas fuera del pacto. Y te pueden venir los cuatro jinetes del Apocalipsis. No iguales que esto, pero de otra forma. Uh-huh. Seguimos la semana que viene. Pero antes de retirarme, quiero recordarle nuestro retiro de Adviento en Casa Caná, aquí en Miami. Este retiro va a ser el sábado, diciembre 15, de 8:30 a 5 de la tarde. Retiro de crecimiento espiritual. Si estás interesado, llama al 305-303-1340. 305-303-1340. No va a ser un retiro abierto de puerta. Tenemos que saber las personas que van a asistir por el almuerzo. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Siloé. Los queremos invitar a nuestra peregrinación número 33 a Tierra Santa. Saliendo el 29 de marzo, haremos como siempre toda la Tierra del Señor y terminaremos en la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos en Jerusalén de Betfagé a la Ciudad Santa. Tendremos también un opcional a Medjugorje, subiendo la colina de las Apariciones, testimonio de Patrick y Nancy, testimonio de la comunidad Cenáculo, y también una visita a la ciudad de Mostar. Si quieres más información, nos puedes llamar al 305-303-1340 o entrar a la sección de peregrinaciones de apologeticasiloe.net. Apologeticasiloe con S.net en la sección de peregrinaciones. Te invitamos a este evento de nuestro ministerio.